sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, aunque a veces no te diga de qué manera va componiendo la sintonía.
Comienza Los Años No Vienen Solos, un espacio donde los años sí importan. Conducen Nancy Rodríguez Antivero y Esteban La Rosa.
Hay veces que todo va bien y hay otras que no van tan bien.
Amigos, estamos nuevamente con ustedes, bienvenidos. Nos sentimos muy dichosos de que la gracia del Señor nos permita estar nuevamente con ustedes.
Estamos mirando Los Años No Vienen Solos, sí, desde una perspectiva positiva, que nos ayude a todos a crecer en esta época, a encontrar sentido, propósito e identidad. Este programa ya tiene unos cuantos años al aire. Estamos hablando ya...
casi 10.
Pajarito. ¿Qué te parece, Nancy?
Pasó volando el tiempo.
Estos 10 años. Y les invitamos a todos, entonces, hoy a mirar una fecha muy especial que nuevamente este año llega hasta nosotros.
Y lo bueno es que nosotros tratamos de abordar temáticas que vemos en la realidad. Todo lo que nos puede incumbir, porque no, lo vemos a diario.
Sí, claro.
Entonces queremos que sea algo práctico y que usted pueda sentirse identificado con nuestra propuesta. Y le recordamos que si quiere enviarnos su aporte siempre nos enriquece.
La pregunta que vendrá enseguida va a ser, ¿cuál es el origen y el significado de la rosca de Pascua? ¿Usted la come ahora en Semana Santa? ¿La cocina? ¿La prepara?
¿La come? ¿La compra?
Claro.
Porque hay una oferta muy grande en las,
sí, en las panaderías, ¿no? se llena.
Y parece que sale porque...
Sí, tiene, obviamente, su lugar. Bueno. Enseguida hablamos de ello.
Es bueno saberlo.
Bueno, entonces, ¿cuál es el origen y el significado de esta rosca de Pascua que cuando llega Semana Santa nos ofrecen para que compremos? Y algunos caemos en esa de comprar y llevar de regalo una rosca de Pascua porque se ve muy apetitosa además, ¿no?
Muy rica. En la panadería de mi barrio, al menos, yo ya sé que aparecen y es una tentación verlas exhibidas ahí con es todo verdad. Lo que le ponen.
Bueno, la rosca de Pascua tiene un origen antiguo e incluso pagano.
Mira.
Cuando en las Saturnales romanas, o sea, la fiesta dedicada a Saturno, se agradecía a la tierra por su generosidad y la riqueza de los alimentos.
Para aquel momento se acostumbraba a elaborar una torta de higos, dátiles y miel de forma redonda como ofrenda en espera de fertilidad y buenas cosechas para el año que iniciaba.
Existen dos versiones sobre el posible origen de este manjar que se han popularizado por sobre el resto.
Veámosla, ¿te parece?
Bueno, vamos. ¿La primera?
Sí.
Atribuye la creación de la rosca de Pascua a los pasteleros de Bolonia, en Italia.
Esta leyenda asegura que fueron ellos quienes retomaron la tradición pagana, decidiendo crear un postre que sirviera como complemento del tradicional huevo de Pascua.
Para ello, utilizaron tres ingredientes esenciales en la repostería: leche, huevos y harina, y le dieron a la mezcla una forma circular.
En su interior colocaron huevos duros, una práctica que todavía se sigue haciendo en algunos países.
Por otro lado, cuenta la leyenda que cuando Odoacro, rey de los ostrogodos, tomó Pavía en el año 476, un pastelero hizo una de estas roscas y se la obsequió al rey.
Este quedó tan emocionado por el gesto que decidió liberar a todos sus prisioneros.
Lo conquistó la rosca de Pascua, ¿eh?
¿Es mito o realidad?
Bueno, seguramente hay un intermedio ahí entre ambos.
Más allá de la historia o el mito, la forma y composición de la rosca tienen un significado.
Así que si usted acostumbra a comer rosca de Pascua en Semana Santa o se la regala a alguien, tiene que conocer qué es lo que está comprando y qué es lo que está pagando, ¿no? Claro. Y qué es lo que está regalando, comiendo.
Porque está representando. La redondez, en ese caso, representa la eternidad y la corona de Cristo, y los huevos enteros, que llevan su versión más clásica, se asocian con la idea del renacimiento y la fertilidad.
Así que quizás nosotros que la compramos no sabíamos de esto, no. Pero el que la vende probablemente gente sabe qué es lo que está vendiendo.
Claro.
¿No?
Claro.
O no sé.
Buah.
Así fue como la tradición de la rosca de Pascua se extendió a diversos territorios y pueblos en los cuales puede recibir un nombre en particular, y la decoración y la receta de esta torta de Pascua varía.
Sí.
Pero su simbología se mantiene, recordar y celebrar la resurrección de Jesús. Vieron que en ninguna otra fecha la venden, ¿no?
No. En el Río de la Plata, por su parte, la rosca de Pascua está muy arraigada entre las costumbres culinarias de esta festividad cristiana.
Es verdad. Y lo bueno, o lo raro, o lo extraño, si se quiere el detalle, ¿no? Que vos vas a una panadería, encontrás pan de Navidad, ese
el pan dulce.
El pan dulce de Navidad, uh-huh, en cualquier época del año. Pero la rosca de Pascua
solamente
no.
Solamente esa semana.
Sí. Es increíble.
Suenan las notas.
Al Cristo vivo sirvo, y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Contemplo yo su amor, y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo Salvador, conmigo está y me guardará mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive.
Renovando el espíritu.
En el programa pasado veíamos cómo la resurrección de Cristo es un hecho que a veces a los cristianos les cuesta aceptar y hasta hablar de ello, ¿no? Por eso en nuestro Suena en las Notas les queríamos traer esta versión del himno clásico cristiano bautista, al Cristo, Cristo vivo sirvo. Porque en verdad nosotros los cristianos servimos a un Cristo vivo, porque si no, no tendría sentido. Ninguna, dígame, ¿qué ninguna. Sentido tiene servir a alguien que está muerto?
Sí. Y bueno, se ha vuelto una discusión fuerte, grande, ¿no? Uh-huh. Que es este basamento de todo la fe que tenemos, porque si, justamente, si Cristo no resucitó, uh-huh. ¿Para qué estamos hablando de ello y de todo lo que creemos?
Es verdad. Y hace algunos años, en la California Polytechnic University, dos destacados filósofos, hasta ese punto, sostuvieron un diálogo público que estaba centrado en esta pregunta. ¿Realmente sucedió la resurrección de Jesús?
Uno de esos pensadores era un ex escéptico que había escrito su disertación doctoral sobre el tema.
Y el otro era el brillante filósofo británico y ateo de todos los tiempos, el doctor Anthony Flew.
Ambos académicos habían sido amigos por más de 25 años y la discusión fue abierta y transparente.
Qué interesante, ¿no? Dos académicos, dos pensadores de extremos opuestos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, durante ese debate, Flew confesó su nula inclinación a creer que la resurrección de Jesucristo podría ser un evento histórico y plausible.
En cierto sentido, Flew estaba declarando lo evidente. La idea de un hombre que estuvo muerto por 3 días y volvió a la vida no corresponde con nada de lo que conocemos acerca de la realidad.
Y él decía, me parece tan ampliamente incoherente con todo lo demás que sucede en el universo. Claro que va a ser incoherente. Dios es Dios.
Claro, sale de las reglas de lo habitual. Exacto. Nuestra experiencia con la muerte nos indica que esta es definitiva.
No conocemos excepciones a esa regla.
Nuestra ciencia no tiene un lugar para la reversión de la muerte en un cuerpo que ha estado muerto por más de 48 uh-huh. horas.
En el caso de la resurrección de Jesús, ¿no es más probable que estemos lidiando con una historia elaborada hace 2000 años? Uh-huh. ¿Por qué deberíamos darle alguna credibilidad?
Y ya que estamos en eso, ¿cómo puede alguien adoptar la idea de que la resurrección tuvo realmente lugar?
¿Alguna persona reflexiva ha sido capaz de hacer eso sin renunciar por completo a su capacidad de razonar? Y mira, Esteban, uh-huh. yo en mi experiencia tengo muchos colegas a lo largo de mi profesión, de mi carrera, que me han dicho, pero Nancy, yo no puedo creer que vos, que yo te creí una persona tan inteligente, como que me dicen que soy irracional, claro, por creer, claro, en Jesús, ¿no? Uh-huh. Y ya no hablamos de la resurrección, hablamos de Jesús en
de
sí,
la persona
de la
misma,
persona
sí.
de Jesús. Entonces, realmente yo me sentí muy identificada con este artículo, ¿no? Por eso quería compartirlo.
Por eso nos preguntamos, ¿qué fundamentos tiene la gente inteligente para garantizar una creencia en la resurrección de Jesús?
Bueno, y veamos la importancia de esta pregunta, porque usted dirá, no, pero pará, ¿qué voy a estar preguntándome a esta altura? Uno cree por fe, claro, y es verdad, claro. La fe es importante, pero ¿cómo le explicás a otro que es racional, que por qué crees en la resurrección de Jesús?
Bien, cuando consideramos las implicaciones de esta afirmación que han hecho los cristianos a lo largo de toda la historia, entendemos que hay mucho en juego.
Los cristianos afirmaron que sucedió un evento singular. Jesús de Nazaret, que había sido crucificado por soldados romanos, estaba vivo de nuevo 3 días después y se apareció a muchos de sus seguidores.
Si la afirmación es cierta, entonces sucedió una cosa genuinamente única, que posiblemente distingue a Jesús de todos los otros maestros y líderes religiosos de manera muy clara.
Si la afirmación es falsa y la resurrección nunca ocurrió, el mensaje cristiano carece de sentido.
El primero de los escritores cristianos, el apóstol Pablo, reconoció esto y escribió esto alrededor del año 56 después de Cristo, apenas unos 25 años después de la muerte de Jesús.
Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación y vacía también nuestra fe.
Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, estáis todavía en vuestros pecados.
Por tanto, también los que murieron en Cristo perecieron.
Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más dignos de compasión de todos los hombres.
Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos.
La validez de toda la fe cristiana reposa verdaderamente sobre este tema. ¿Sucedió realmente la resurrección de Jesús?
Pero, independientemente de que seas cristiano o no, esta pregunta histórica vale una evaluación bien pensada.
Armemos entonces el rompecabezas con la información que tenemos.
Bueno, es obvio que la resurrección de Jesús no es un hecho en el sentido de que tengamos recuentos fotográficos o grabaciones de videos del evento, pero está rodeado por un grupo de hechos históricos.
Estos hechos son piezas de un rompecabezas histórico que uno debe juntar al contemplar la resurrección.
La primera pieza es esta. Jesús de Nazaret murió fuera de Jerusalén por crucifixión por orden de Poncio Pilato, un gobernador romano en Judea, alrededor del año 30 después de Cristo.
Fue sepultado en Jerusalén.
Estos hechos rara vez son cuestionados, incluso por los historiadores.
Además, una presencia persistente de cristianos en Jerusalén desde la muerte de Jesús virtualmente asegura la identidad de la iglesia del Santo Sepulcro como el sitio de la tumba de Jesús.
Esa no es una parte del conocimiento que los cristianos habrían olvidado o habrían dejado de traspasar de una generación a otra.
Sí, aquí hay otra pieza para el rompecabezas. En el tercer día, después de la crucifixión de Jesús, se informó que su tumba estaba vacía.
Esto no prueba nada si se lo considera de manera aislada. Entonces, se lo debe contemplar junto con la evidencia.
Si el cuerpo hubiese estado en el sepulcro, había sido relativamente fácil para las autoridades religiosas opositoras al movimiento de los primeros cristianos silenciar a los creyentes mostrando el cuerpo de Jesús.
Obviamente. Si el sepulcro no hubiese estado vacío, de seguro alguien lo habría sabido.
Las primeras proclamaciones de la resurrección de Jesús comenzaron a poca distancia de donde había sido sepultado. El sepulcro pudo haber sido revisado con bastante facilidad.
Claro. Una explicación que se dio al principio para el sepulcro vacío fue que los discípulos de Jesús habían robado su cuerpo para poder proclamar que había resucitado entre los muertos.
Esta teoría se puede encontrar incluso en literatura cristiana de los primeros tiempos.
El problema que han encontrado algunos con esta explicación es que los primeros seguidores de Jesús vivieron vidas radicalmente cambiadas sobre la creencia de su resurrección. Incluso algunos sufrieron martirio a cuenta de su fe.
Claro, esta no parece ser una conducta coherente con gente que estuviera sabiendas que está perpetrando un fraude.
Y claro, ¿quién iba a querer morir por una fe mentira, de alguien que no resucitó? Bueno, notablemente, el hecho de que esa teoría fuera propagada sirve en primer lugar como indicador de que el sepulcro realmente estaba vacío.
Además, se tienen los reportes de muchos de los primeros seguidores de Jesús que realmente lo habían visto y pasaron tiempo con él después del descubrimiento del sepulcro vacío.
De acuerdo con escritos cristianos producidos solo 25 años después, más o menos, de la muerte de Jesús, se afirmó que Jesús se había aparecido a varios individuos y a un grupo de personas de entre 10 a 500 a la vez.
Tal vez estas afirmaciones podrían ser descartadas por falsas, pero uno se quedaría tratando de comprender por qué un gran número de personas moriría de buena gana en vez de admitir el fraude.
Es verdad. El origen del movimiento cristiano mismo es inclusive otra pieza del rompecabezas que tenemos que considerar.
Sí, la iglesia cristiana remonta su historia a Jerusalén en los días inmediatamente consecuentes a la crucifixión de Jesús.
Las historias que relatan este origen describen a esos primeros cristianos como comprometidos con la creencia de que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, creencia que era la base del inicio de ese movimiento.
La verdadera pregunta es, ¿cómo hacer encajar todas estas piezas del rompecabezas?
¿Es una explicación divina a la que tenemos que dar?
Recurrir a la intervención divina nunca debería ser nuestra primera opción para explicar un evento.
Y no, porque viste que hay gente para la cual lo divino no es un argumento posible, ni creíble.
Sobre todo en este tipo de sociedad tan secularizada en la que estamos viviendo.
Sin embargo, en este caso, las explicaciones naturales de estos hechos no han sido capaces de hacer corresponder las piezas del rompecabezas de manera coherente con lo que conocemos de la conducta humana.
Esto ha llevado a algunas personas reflexivas e inteligentes a concluir que la única manera de explicar adecuadamente cada aspecto de la historia es aceptar que la resurrección de Jesús efectivamente sucedió.
Ahora, las personas razonables, como tú y como yo, ¿pueden creer en la resurrección? ¿Cómo lo hacemos?
Así que hay que considerar aquí los cielos, la historia y a él mismo.
Bueno, vamos a considerar los cielos.
Hay tres características de nuestro mundo que ya son pascuales.
Ya tienen forma de vida de entre los muertos.
No se ofrecen como pruebas irrefutables de Dios.
Pero sí como indicadores sugestivos.
Todo ha venido de la nada.
Es verdad. No solo los cristianos creen en las improbabilidades.
Todos vivimos dentro de un glorioso absurdo llamado existencia.
Y aquí estamos.
Es que no necesitamos estar.
Pero de la nada surgió todo.
Sí, del vacío la vida.
Y eso es increíblemente pascual.
El orden ha surgido del caos.
La vida y el universo que la sustenta son intrincados.
Las fuerzas físicas tenían que ser solo eso.
Bueno, busca el ajuste fino del universo para hacerte una idea de lo improbable que resulte un universo que permite la vida.
Sí, así como si fuera algo al azar, ¿no?
Sí.
Sin embargo, contra todo pronóstico, un cosmos existe y no un caos.
Pero además de un orden físico tan extraordinario, ojo que estamos hablando de lo que dice la ciencia,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Está la aparición de la biología.
Sí.
No solo que lo físico apareció de la nada, el cosmos, sino que también aparece la biología.
Sí, la vida ha surgido de la no vida.
Como cristianos, creemos que en el domingo de resurrección, el Jesús, que no estaba vivo, cobró vida.
De la inanimidad y de la entropía surgió una vitalidad extraordinaria.
Y sin duda se trata de un milagro.
Pero un relato puramente biológico de nuestros orígenes cuenta una historia mucho más extraordinaria.
Según una explicación naturalista, toda vida ha surgido de la no vida.
Claro.
Y sin un Dios de resurrección que obrara esa maravilla.
Es lo que dicen ellos, ¿no? Puesto que esta es la naturaleza de nuestro universo de vida desde la muerte, surge una pregunta diferente. ¿Creer en el Dios de la resurrección hace las cosas más absurdas o menos absurdas?
Pero bueno, esto con respecto al cielo. No solo el cielo señala el camino de esta fe de Pascua, también lo hace la historia.
Bueno, veamos qué dice la historia al respecto. Exploremos qué pasaba en el primer siglo y la historia desde ese primer siglo hasta hoy.
A pesar de sus humildes circunstancias, Jesús de Nazaret se consideraba el rey del reino de los cielos, la figura central de la historia y el juez que gobierna el futuro de Dios.
Las autoridades judías lo declararon culpable de blasfemia y los romanos lo ejecutaron por sus pretensiones a la realeza.
Murió en una cruz y fue sepultado en una tumba cuya ubicación todo el mundo conocía.
Tres días después, la tumba estaba vacía y sus seguidores tuvieron experiencias con el Jesús resucitado, que se prolongaron durante otros 40 días y cesaron cuando, según los cristianos, Jesús regresó al cielo.
El cuerpo nunca fue encontrado y todos los testigos oculares mantuvieron su testimonio, incluso bajo pena de muerte.
Estos son los hechos históricos. Y luego empiezan las explicaciones, que son muchas, ¿no?
Pero un cristiano es alguien que considera las teorías alternativas. Que no murió, que su cuerpo fue robado, que los discípulos lo fingieron o que alucinaron, y las juzga mucho menos satisfactorias considerando todas las cosas.
No es que los cristianos se obliguen a creer en la explicación más improbable.
Es que si rechazamos la resurrección, nos enredamos en más absurdos.
Claro, la historia desde entonces nos hace preguntas, nos hace preguntarnos, ¿no? Y plantearnos... ¿Por qué hemos oído hablar de Jesús? ¿Por qué el cristianismo no murió con Cristo el Viernes Santo para no resucitar jamás?
Pero el cristianismo no permaneció muerto ni enterrado.
Todo lo contrario.
Se ha convertido, en palabras del historiador Tom Holland, en la revolución más disruptiva, más influyente y más duradera de la historia.
Y esto es extraordinario si se tiene en cuenta su origen.
Sí. Desde un punto de vista puramente humano, Jesús era un predicador sin un céntimo, que se dedicaba a hablar sin parar en algún remanso de un imperio muerto hace mucho tiempo.
Estaba rodeado de gente perdedora y fracasada.
Fue crucificado en la ignominia a los 30 años.
Sin embargo, es el hombre más famoso que ha pisado el planeta.
¿Qué cuestión más...
Es paradójica, ¿no?
Paradójica. Construyó el mundo en el que vivimos.
Puede que no creas que Jesús convirtió el agua en vino, pero hay aquí un milagro difícil de negar. De algún modo, Jesús ha pasado de una ejecución marginada a la dominación del mundo.
¿Y cómo ha hecho esto?
Los cristianos aportan una explicación.
El cristianismo resucitó porque Cristo lo hizo.
Claro, una vez más. Esta fe pascual no se presenta para ser aceptada como un absurdo.
Se presenta para explicar el absurdo.
Por último, si queremos completar el viaje hacia la fe de Pascua, la fe pascual debe ser personal.
Bueno, por eso el último punto es considerarlo a él.
A los aficionados a los cómics les encanta debatir sobre las fortalezas relativas de sus superhéroes.
Y se preguntan, ¿quién ganaría en una pelea entre Iron Man y Batman?
Sí, sí, los cristianos hacen algo parecido cuando consideran el enfrentamiento definitivo, Jesús contra la muerte.
Según Primera de Corintios capítulo 15, la muerte es la campeona indiscutible de los pesos pesados.
Es el último enemigo.
Sin resurrección, la muerte gobierna como señor.
Pero el pasaje continúa declarando que la muerte ha encontrado su rival en Jesús.
Los cristianos sabemos que la muerte se ha tragado reyes, ejércitos e imperios.
Pero hemos encontrado al Jesús de las Escrituras y estamos convencidos de que Él es el Señor.
Sea lo que sea que hace surgir todo de la nada, el orden del caos, la vida de la no vida, sea cual sea ese poder generador, Jesús lo encarna.
En la historia de su encarnación, Jesús ha venido a redimir y renovar su mundo, que se ha ido derrumbando hacia la nada, el caos y la muerte.
En otras palabras, Jesús, como dice Juan 11:25, es la resurrección y la vida.
Si Él es el Dios de la resurrección, por supuesto que venció a la muerte.
Si es el Señor, lo verdaderamente extraordinario sería que se pudriera en alguna tumba de Jerusalén.
Claro. El cristiano, sin embargo, mira al cielo y a la historia y encuentra en él su cumplimiento más adecuado.
Por eso la fe pascual da sentido a un mundo que de otro modo sería muchísimo más absurdo.
Y por eso hay espacio y hay total sentido de poder creer en la resurrección de Cristo.
Exactamente. Por eso nosotros los cristianos, con la fe en Jesús y en quien Él dijo que era, creemos que Jesús resucitó. Y con esa resurrección nos dio vida y entonces nuestra fe no es vana. No podemos saber qué fue lo que pasó en este diálogo de estos dos filósofos que sostuvieron esta discusión en la figura de la resurrección de Jesús. Pero lo que sí sabemos es que más allá que uno u otro haya convencido al opuesto, nosotros necesitamos abrir la Biblia, leer con fe lo que ella lo declara, y ella declara que servimos a un Cristo que está vivo y que un día nos va a venir a buscar a esta tierra cuando Él decida, y nosotros, la Iglesia, lo esperamos.
Esperamos el regreso de un Cristo resucitado. Mañana, el domingo de resurrección, las campanas de muchas iglesias van a sonar, los himnos de resurrección van a estar cantándose y entonándose, y el Cristo ha resucitado se escuchará una vez más de corazones que han comprometido su fe, porque tiene mucho sentido creer en la resurrección. Y hay muchos argumentos de la historia, de la ciencia y de la experiencia y del testimonio que nos dan cuenta de que Jesús ha resucitado.
Y como me ha enseñado mi pastor Pablo Guazuc, lo quiero recordar porque cada domingo de resurrección él me despertaba, y su hermano Vladimiro, con el teléfono que me decía: Christos voskres.
Sí.
Y qué respuesta maravillosa, verdaderamente ha resucitado.
Así es. Le deseamos a toda la audiencia lo mismo, entonces, al llegar al final de este programa, al confrontar este hecho que marca un hito incontrovertido de la historia de la fe para todos nosotros.
Bueno, que disfrute el domingo de resurrección, que recuerde que así como Cristo resucitó, nosotros un día también resucitaremos.
Amén, amén.
Y así todos los que han creído en Él a lo largo de los siglos. Les deseamos entonces un feliz domingo de resurrección. Cristo ha resucitado. Alégrese. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Mientras tanto, recuerde que la hermosura de los ancianos es su vejez. Que Dios nos bendiga.
Los años no vienen solos.